Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre Habilidades para la Vida, una propuesta de promoción para el desarrollo humano con Sonia Milena Moreno Reina, especialista en psicología clínica con experiencia en bienestar estudiantil y docencia. César Díaz, psicólogo especialista en psicología infantil con experiencia en TEA, trastorno del espectro autista. Y Andrés Felipe Fierro Trujillo, psicólogo con especialización en neuropsicología, magíster en neurociencia, con experiencia en el área de salud mental, rehabilitación cognitiva y docencia universitaria. También nos acompaña la locutora Angie Onofre, estudiante de comunicación social de la UNAD, y quien les habla, Sandra Ricardo, comunicadora social y community manager de la BISAE, bajo la dirección de Federico Vargas, líder nacional de la línea de arte y cultura de la BISAE. Bienvenidos a BISAE 4.0.
Hola, un saludo para todos los oyentes de BISAE 4.0 y a nuestros invitados. Hoy hablaremos de las habilidades para la vida desde un punto de vista profesional, de acuerdo al perfil de cada uno de nuestros invitados. Pero antes, queremos hablarles de un proyecto que se organizó desde la línea de crecimiento personal para el fortalecimiento del tema en nuestro programa. Adelante, Sonia.
Hola a todos, muy buenas tardes. Hola Angie, gracias, claro que sí, a nuestros invitados, muchísimas gracias por su participación. Bueno, les cuento que el proyecto Eureka surge desde la línea de crecimiento personal y precisamente está orientado para que ustedes como estudiantes logren fortalecer aquellas habilidades que les permita de una u otra manera poder aportar a su proceso, a su crecimiento personal y claro está que profesional. Vamos a tener algunos encuentros en donde los vamos a citar, en donde los vamos a convocar para que ustedes a través de esta convocatoria escojan qué habilidad quieren trabajar, quieren fortalecer y asimismo puedan vivir la experiencia de una manera didáctica, de una manera muy creativa y de una manera en donde se van a sentir muy, muy, muy bien.
Muchas gracias, Sonia. Explícanos qué son las habilidades para la vida.
Claro que sí. Cuando hablamos de las habilidades para la vida, decimos que son todo ese grupo o ese conjunto como de destrezas, ¿sí? Que invitan a la persona a desenvolverse de manera oportuna en todos los contextos en los que se va a desenvolver. Cuando nosotros hablamos de este concepto, estaríamos diciendo que es lo que me permite a mí, de una u otra forma, poder responder a las diferentes situaciones de la vida. Más adelante vamos a seguir profundizando un poco, sobre todo con nuestros expertos.
Claro que sí, Sonia. Según la línea de crecimiento personal de la UNAD, ¿cuál es la importancia de fortalecer las habilidades para la vida durante la formación profesional?
Claro que sí. Con relación a la importancia, bueno, las voy a mencionar rápidamente para que las tengamos como en cuenta. Encontramos, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial para la Salud, que tenemos 10 habilidades y dentro de ellas pues tenemos el autoconocimiento, la empatía, manejo de emociones, comunicación asertiva, manejo de conflictos, toma de decisiones. ¿Cómo esto influye dentro del proceso de formación de nuestros estudiantes? Es lo que queremos hacer precisamente con todos ustedes cuando se vinculen a este grupo, es que logren apropiar algunas herramientas que les permita de manera positiva poder dar respuesta a lo que este contexto educativo, sobre todo educativo, o que se pueda presentar en el contexto educativo, ¿cierto? Que tengamos la capacidad de comunicarnos de manera asertiva con nuestros compañeros de formación, de carrera, que tengamos la posibilidad de poder apropiar habilidades que nos inviten precisamente a poder presentarnos un contexto laboral, que tengamos la posibilidad de poder aprender a gestionar esas emociones, a reconocerlas, a sentirlas, a vivirlas, a experimentarlas, y que esto no vaya a afectar de pronto mi proceso, ya sea académico, personal o de relacionamiento para con el otro.
Ok, y de hecho, parte de lo que mencionas, algo que se fundamenta en las comunicaciones interpersonales, es todo este asunto de la comunicación asertiva, que justamente es la que ocasiona muchos conflictos por no saber comunicar. César, en el contexto de crecimiento personal, ¿cómo abordas el desarrollo de habilidades socioafectivas en personas que han enfrentado adversidades y cómo eso influye en su capacidad de convivir con otros?
Bueno, es supremamente importante que cada uno de ellos contemplen y se den cuenta cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, porque todos tenemos algún tipo de falencias o tenemos algunas necesidades por mejorar. El crecimiento personal y el proceso de autorrealización y reconocimiento de sus propias emociones es de gran utilidad. Entender de que hay diferencias en gustos, en tomas de decisiones, en afrontamiento y resolución de cualquier tipo de conflicto, bien sea familiar, social. Vivimos en una sociedad y estamos rodeados siempre de ciertas adversidades, ¿no? Entonces crecemos y desarrollamos nuestro ciclo de vida por aprendizajes que quizás no han sido clarificados y no han sido bien explicados, que pueden afrontar o desligar el que nos encontremos envuelto en ciertos tipos de situaciones que no son fáciles de afrontar, ¿sí? Que no son fáciles como de remediar. Pero sí existe una solución y cabe resaltarlo, ¿no? O sea, no es quedarnos siempre en el problema o revictimizarnos a partir de esas dificultades que hemos podido vivir en nuestras diferentes instancias de ciclo de vida, y más en nuestra formación educativa que a futuro pues estaremos desarrollando o desempeñando. Encontrar cuál es ese gusto y cuál es, digamos, la necesidad de formarme en X o Y carrera, que a futuro es lo que también va a hablar de mí, ¿sí? Entonces esas cosas pues se desarrollan y se trabajan en un proceso terapéutico siempre validado y trabajado bajo una evidencia científica, no especulando, porque es el uno por uno. Cada ser humano pues entiende y se evalúa de una manera distinta. Entonces los procesos de aprendizaje siempre también tienen que estar salvaguardados a partir de brindar o generar estrategias de aprendizaje que sean asertivas, ¿sí? Porque a veces también pueden aparecer hechos en los cuales pues una nota es la que me define, o la calificación, o el rendimiento, y tenemos cambios drásticos de nuestros estados de ánimo que pues un día podemos rendir aún más de lo que pues damos y nos sentimos bien, y otros días pues no nos vamos a sentir muy bien y el rendimiento, el resultado no va a ser el esperado, y eso no es lo que nos define como persona, ¿no? Entonces tenerlo siempre presente, y que dentro de la palabra trauma pues hay muchas cosas que se podrían también evaluar, pero verlo también desde lo catastrófico, ¿sí? O sea, es un proceso de cambio y de aprendizaje constante. No tener miedo a afrontar y vivir y pasar por ciertas dificultades que pues nos ayudan es a crecer, ¿sí? A visualizarnos como persona. Y tener claro que es importante sacar un tiempo para trabajar en nuestro proyecto de vida, ¿sí? Es importante planificar y ejecutar un plan de desarrollo a lo que más adelante pues nos va a llevar a desenvolvernos o hacer parte fundamental de una sociedad, de un país, de nuestro círculo social o hasta de nuestra propia familia.
Así es, César. Tenemos claros oscuros en nuestra vida y hay que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por tu respuesta. Necesitamos hacer una pausa institucional. Sigan conectados y ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía, te esperamos el oír de las regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre habilidades para la vida, una propuesta de promoción para el desarrollo humano, con Sonia Milena Moreno, César Díaz y Andrés Felipe Fierro. Andrés, ¿cómo se relacionan las habilidades para la vida con el rendimiento cognitivo y académico y con qué mecanismos neuropsicológicos puedes explicar esta relación?
Pues bueno, es una excelente pregunta porque las habilidades para la vida, como decía ahorita la profe, pues son esenciales, ¿no? De hecho, son esas competencias psicosociales según la OMS, pero están clasificadas en tres grandes habilidades: habilidades cognitivas, habilidades afectivas y habilidades sociales, ¿no? Y dentro de esas habilidades cognitivas, pues ese autoconocimiento, esa capacidad de poder solucionar conflictos, problemas, estos dilemas del día a día, ¿cierto? Poder manejar toda esta esfera de un conocimiento propio e interpersonal, es súper necesario tener unas capacidades cognitivas, por lo menos óptimas. Cuando hablo de esas capacidades cognitivas, hablamos de procesos psicológicos básicos o superiores. Básicos como la misma sensopercepción, atención, memoria, pero también complejo como las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas que están en nuestro lóbulo frontal, ahí en nuestra frente, que es lo más complejo que tenemos nosotros como seres humanos, pues son funciones ejecutivas que nos ayudan mucho a monitorizar nuestros pensamientos, conductas, sentimientos, también la flexibilidad cognitiva, el control y nuestra capacidad de inhibir nuestros impulsos o ciertas también verbalizaciones. Todo esto es importante desarrollarlo desde la niñez, porque si no podemos desarrollar unas funciones ejecutivas óptimas, pues esto va a afectar bastante y una gran relación con nuestras habilidades para la vida. Porque en el momento de relacionarnos con los demás, en el momento de tomar decisiones, en el momento de regular nuestras emociones o tener una comunicación asertiva, necesitamos de una función ejecutiva súper importante: la flexibilidad. La flexibilidad mental o la flexibilidad cognitiva. Ver todo desde diferentes perspectivas. Y eso es una habilidad que afortunadamente se puede entrenar. Y eso pasa como en el deporte, como lo que le ha pasado a Messi, Juan Pablo Montoya, Tatán Mejía. Cualquier disciplina, cualquier habilidad se puede entrenar. Es de repetir, repetir, repetir y repetir. Entonces, estos escenarios de las habilidades para la vida influyen bastantísimo en toda esta parte, tanto el rendimiento cognitivo como en la capacidad del rendimiento académico. Porque si un chico que tiene dificultades de memorizar, dificultades atencionales, dificultades para tener precisamente estas habilidades sociales, pues eso puede influir bastante en su rendimiento académico, porque va a tener de pronto dificultades para persistir en la tarea, para sostener precisamente ese proceso atencional, para tener ese cambio de foco atencional en otras áreas o materias. Entonces, es súper importante centrarnos en, bueno, las habilidades para la vida se entrenan, como también se entrenan las funciones ejecutivas.
Que está muy asociado a lo que estaba explicando César, esa flexibilidad de no regirnos ni quedarnos como en esa cuadrícula de tenía que hacerlo así o debía salir así. Uh-huh. Y pues ser flexible con uno mismo, porque a veces uno como que se autoexige mucho y ahí hay como un choque emocional fuerte.
Claro.
Andrés, ¿qué áreas cerebrales están involucradas en el desarrollo y aplicación de las habilidades para la vida y cómo se pueden potenciar?
Bueno, hay una frase por ahí que dice que cada uno es su propio escultor de su propio cerebro, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta el contexto sociocultural, ¿no?, que también facilita en desarrollar ese cerebro. Áreas cerebrales: el lóbulo frontal, como ya lo habíamos mencionado. Pero entre el lóbulo frontal hay unas áreas más específicas, pues esto no quiero que sea tan catedrático, más charladito, pero claro, hay cuestiones como áreas como dorsolaterales que hacen que haya un razonamiento muy a lo calculador, ¿no? Sí. Muy frío, como más dice por ahí. Muy matemático, muy lógico-matemático, sí. Exacto. Como que tengo que comprar esto y doy una razón lógica para esto. Hay también una otra partecita del área prefrontal, que es la ventromedial, que es importantísima y es la que nos ayuda mucho a motivarnos, a iniciar una tarea, esa iniciativa a querer hacer algo, hacer un cambio, esa iniciativa a ser conscientes, es súper importante. Y por último, la órbita frontal, que está muy relacionada ya con ese razonamiento emocional. Claro, todo tiene que tener un equilibrio, porque yo no puedo ser tan frío, tan calculador, porque entonces no va a tener la empatía, que es parte de esas habilidades afectivas de la vida. Y voy a ser siempre como, no, pues siempre tengo que evaluar y justificar las cosas y nada más. No, tengo que tener también una conexión emocional. Entonces, esas tres grandes áreas hacen parte de nuestra corteza prefrontal, que están allá al lado de la frente. Y con la otra pregunta, sobre la aplicación de las habilidades para la vida y cómo se pueden potencializar, hay muchos experimentos en psicología que se habla como, por ejemplo, el peligro de la obediencia, ¿no? Es que es un experimento muy, muy interesante. Eso no quiere decir que entonces los niños acá en adelante entonces van a ser desobedientes, no, tampoco. Pero que sí es importante potencializar una habilidad para la vida, que es el pensamiento crítico.
El que tomen decisiones.
Sí, toma de decisiones.
La toma de decisiones, es pensamiento crítico. Que puedan debatir lo que me está diciendo la otra persona, uh-huh. ¿Cierto? Cuestionar, pero con argumentos. Y es una habilidad cognitiva que se puede entrenar, pero que claramente se requiere de una base neuroquímica, neuroanatómica, neurofisiológica necesaria, ¿no? Para que se puedan desarrollar, ¿cierto? Entonces, como, pues claro, Juan Pablo Montoya le tocó al papá vender, hipotecar la casa para poder comprarse un carro. De hecho, ¿de qué otra manera hubiera podido hacer? ¿Cierto?
Sí, total.
Para el ser humano, pues necesita unas necesidades básicas, que pueda tener una buena alimentación, que pueda poder dormir bien, una condición, una necesidad de seguridad, ¿no? Ciudadana, que pueda tener una motivación sociofamiliar, también interinstitucional, etcétera. Entonces, todo eso está bastante interrelacionado.
Sí, claro, en el entorno y en cómo interactúa con él y qué tanto le está sumando a ese desarrollo. Precisamente por eso, César, ¿de qué manera el fortalecimiento de las habilidades para la vida contribuye para el desarrollo humano?
Son supremamente importantes, o sea, son claves para el desarrollo y ciclo y distancia de vida desde temprana edad, desde el apego, el vínculo seguro, desde ese fortalecimiento de generar una comunicación asertiva, de sentirse escuchado, validado y de entender que podemos perder, porque no siempre se trata de ganar. De hecho, mi gran colega y amigo presente acá hablaba de una gran figura que hoy conocemos a nivel mundial, que es Leo Messi, pero pasó y vivió muchas instancias difíciles de su vida para estar donde está hoy, ¿no? Que la talla no era la adecuada, romper un poco los esquemas. Entonces, esas cosas también generan un aprendizaje directo que modela la conducta y genera también un aprendizaje importante para ese infante, adolescente y a un adulto. Nunca es tarde para aprender. Es una frase clave que siempre me gusta utilizar dentro de mi proceso de formación y terapéutico, porque a veces también vivimos como muy lamentados en el tiempo, ¿no? Y es como que el tiempo nos pasa factura. Entonces, es clave e importante que esas habilidades se estimulen, se trabajen, a través de quizás palabras muy clínicas o experimentales, pero de ensayo y error, y que podemos seguir aprendiendo. ¿Sí? Lo que de pronto hoy no nos salió bien, como lo mencionamos al inicio del espacio de hoy, más adelante nos puede salir de una manera mucho más favorable y va a ser gratificante. Y hay que reforzar también ese esfuerzo, ¿no? Porque hay un sacrificio constante que se va desarrollando por las diferentes instancias de vida. El ser humano vive en constante aprendizaje. O sea, gran parte de la teoría o de la información que uno puede encontrar, hay frases muy clave y es aprendiendo a aprender. ¿Sí? Porque nunca vamos a parar de aprender. Siempre tenemos como generar ese estímulo y esa necesidad de aprender algo nuevo, una habilidad, afrontar y también tener como la validación de entender de que bajo esos miedos e inseguridades nuestras emociones también juegan un papel fundamental. entender que las emociones son emociones, no definirlas entre bien y mal. ¿Sí? Si estamos viviendo, lidiando una emoción que quizás hoy nos cuestiona mucho, bueno, ¿qué está pasando? Más bien hacer un proceso de autoevaluación y de reconocimiento de esa emoción, que es lo que más adelante nos va a facilitar tener un mejor desenvolvimiento en nuestras diferentes tareas o facetas en las que nos encontremos.
De hecho, otra frase que se me viene en mente cuando pues estabas dando la respuesta es como aprender a desaprender, ¿no? Porque a veces estamos como que adquirimos costumbres, las apropiamos tanto y creemos que la tenemos clara, y llega un momento donde en serio eso toca dejarlo a un lado y tenemos que desaprender eso. Que
hay que actualizarnos.
Exactamente.
La tecnología, lo moderno, entonces eso entra también en
sí,
en
muchas juego. Veces creemos que son verdades absolutas y así no es.
Así es.
Y también, así digamos, es. Una frase también que se viene a la mente es, nosotros tenemos cada uno nuestro reloj, ¿no? Siempre acostumbramos a medirnos con el reloj de los demás. Entonces, ¿por qué yo no he hecho si él ya cuántos años tiene y ha hecho y ha deshecho y yo no he hecho nada de eso?
Y mira que dentro de los procesos formativos, creo que acá la invitación no solamente va para estudiantes, porque generalmente esto lo orientamos hacia los estudiantes, pero la invitación también es a los docentes. Creo que la parte docente debe entender eso que ustedes están mencionando precisamente, ¿no? Y es desaprender, es realmente. Somos lo que somos bajo un modelo que hemos venido apropiando a través del tiempo, pero que definitivamente si nos ponemos a pensar, las nuevas generaciones aún exigen cosas que definitivamente nos damos cuenta que a nivel de docencia todavía les da susto poder enfrentarse a esos nuevos retos y también descubrir que tienen cosas, o sea, que tienen unos talentos impresionantes o que pueden desarrollar ese tipo de habilidades. Que yo considero que si lo apropian, si lo aprenden, si desaprenden más bien, ¿cierto? Y son flexibles, que era lo que tú mencionabas, Andrés, en torno a lo que viene siendo la flexibilidad mental y el pensamiento crítico, y no quedarme con una verdad absoluta del asunto, creo que rompo, ahí sí como quien dice, todos los esquemas e impacto y trasciendo de manera positiva en el proceso de la educación o en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces creo que ahí también es vital.
Quería también agregar otra cosa de la profesionalidad, y es que, bueno, yo soy docente universitario y hago siempre esa analogía con los estudiantes, y alguna vez también lo hice con algunos docentes. Y pues nosotros nos sentamos pues, en una silla, ¿no? Una silla tiene cuatro patas. Esas patas son cuatro pilares fundamentales, tanto para el docente como para el estudiante. La primera es que pues, el docente tiene que tener conocimientos teóricos científicos, que el estudiante los tiene que recibir. El otro pilar son las habilidades pedagógicas, que son supremamente importantes, ¿no? De cómo transmitir el conocimiento. Y esas habilidades también se deben de transmitir en el estudiante de generación en generación. Otro pilar importante es la ética y la responsabilidad social, ¿no? Ahorita que hace poco me vi la película Oppenheimer. Wow, o sea, hombre, hablar de ética y hablar no solamente de la humanización, sino hablar del planeta. Y de tu responsabilidad, ¿no? De tus ingenios, de las innovaciones, pero que tengas que tener mucha ética y responsabilidad. Y ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, pues aún más. Y el último pilar, que no es el menos importante, es las habilidades para la vida. Es el crecimiento personal. Como docente, si te quedas estancado, si no te permites equivocarte, vas a estar siempre en una zona de confort y siempre estar como que yo estoy bien acá y ya. Y cuando un estudiante llega y te confronta, dice, profe, pero es que esto ya me lo hablaste o lo hablaron unos teóricos del siglo pasado, entonces claro, te vas a sentir súper incómodo y eso genera malestar. Pero es uno permitirse primero a sentir que uno está mal y también permitirse uno a equivocarse
y aprender.
Y aprender. Y aprender.
Muchas gracias, Andrés. Qué buena analogía. Básicamente resumiste todo lo que hemos hablado, interconectaste todo con esos cuatro ejemplos. Está muy interesante. Los invitamos para que nos acompañen en la última sección, donde seguiremos hablando sobre habilidades para la vida, una propuesta de promoción para el desarrollo humano. Vamos a un corte institucional y ya regresamos con más información aquí en BISADE 4.0.
Ya regresamos con BISADE 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando sobre habilidades para la vida, una propuesta de promoción para el desarrollo humano, con Sonia Milena Moreno, César Díaz y Andrés Felipe Fierro. Andrés, ¿cuál es el impacto de las habilidades para la vida en la salud mental y en el bienestar emocional?
Pregunta muy importante, pero también muy compleja. Pero quiero empezar por algo, y es que yo creo que, bueno, nosotros estamos diseñados biológicamente pensar de forma más negativa que positiva. Nosotros vamos más pensando hacia lo negativo. Eso por una razón de instintos, de supervivencia, si hablamos filogenéticamente, pues por evolución, ¿sí? Y cuando empezamos a permitirnos aprender cosas nuevas, lo que ahorita hablábamos, aprender cosas nuevas, adquirir nuevas habilidades, a poder pensar de que no todo es negativo, sino que también hay algo positivo, que podemos ver otras perspectivas de la vida, de que aunque la otra persona de pronto me genera algún malestar, podemos ver desde otro punto de vista por qué lo hizo, qué necesidades tiene. Y eso se llama empatía, que es la habilidad afectiva, la empatía, ¿no? La manera en que nos relacionamos y la manera en que, como decía ahorita, permitirnos sentir. Porque es que cuando tenemos de pronto adversidades, traumas, problemas, todos podemos tener. Yo creo que una de las cosas muy importantes es poder aceptar lo que me sucedió, lo que me está pasando. Acéptalo. Luego es importante dejarlo ir. Deja ir eso que te está atormentando. Y déjalo ir haciendo alguna actividad, deporte, alguna actividad que te ayude mucho en tu bienestar, en tu crecimiento, ¿no? En cualquier alguna actividad que sea placentera para ti. Y tercero, dejar entrar. Y dejar entrar lo positivo, ¿no? Deja entrar cosas, personas, grupos. Deja entrar experiencias, espiritualidad. Deja entrar muchas cosas. Y eso se adquiere con las habilidades para la vida. El impacto con la salud mental y emocional es altísima. De hecho, fue una de las cosas que se vio mucho en la pandemia, ¿no? La red de apoyo es supremamente importante. Somos seres sociales. El cerebro es social. Por eso ha podido evolucionar. Entonces estamos biológicamente constituidos para ser sociales. La persona que quiere, no, es que yo soy, quiero estar aislada, odio a la sociedad, odio esto. Hombre, estás en contra de tu constitución biológica. ¿Sí? ¿Qué especie se puede ir hacia esa corriente? El gato, por ejemplo. El gato biológicamente está constituido para estar solo. Nosotros como humanos no. Y si vamos en contra, pues no estamos entrenando estas habilidades para la vida y va a estar siendo vulnerable pues nuestra salud mental.
Cuesta más superar todo para las personas que no desarrollan esas habilidades, que su sociedad es ajena a ellos. Entonces, cuesta un poco más superar todo esto.
Yo quiero aportar algo a lo que dice Andrés, que me parece muy importante y muy bonito eso que tú dices. Es inspirador, realmente. Porque creo que nos hace sentir humanos. Salimos de la academia, como tú lo mencionas, que es importante. Pero cuando lo mencionas de esa manera, creo que va a ser posible que la otra persona que esté allá escuchándolo va a sentir lo mismo que yo estoy experimentando en este momento, y es, creo que entender que somos seres humanos sensibles, sentipensantes, ¿sí? Y que es algo que no podemos dividir ni dejar de lado, ¿no? quiero complementar algo y es el tema de la autocompasión. Yo creo que eso es vital para que trabajemos el tema necesario relacionado a la salud mental. Creo que el autosabotaje, sobre todo nosotros, o creo que en diferentes momentos, en diferentes espacios, podemos ver personas que tienen un sinfín de habilidades y uno dice, pero tú eres bueno, pues lo haces maravilloso, y eso nos pasa a diario, y nos estamos lacerando cuando algo no nos sale como esperamos. Y cuando tú hablas de las redes de apoyo, me parece muy, o sea, me parece genial que lo menciones, porque considero que, siempre lo digo, es una invitación para que revisemos qué tan buenas redes de apoyo nosotros somos. Porque siempre lo voy a decir de esta manera, este tema lo trabajamos de lo que yo, orientado hacia lo que yo espero ver en otros, pero realmente de lo que el otro espera de mí, ¿qué pasa? ¿Soy buen coequipero? ¿Realmente tengo habilidades para ser líder? ¿Realmente tengo capacidades? O más bien tengo la capacidad, pero realmente he trabajado el escuchar al otro atentamente, el no oír sino escucharlo, el no lanzar un juicio de valor negativo por lo que el otro está diciendo, por lo que el otro está sintiendo. Entonces creo que desde ese punto de vista, nosotros también le aportaríamos sobre todo a ese tema de salud mental, ¿no? Que juzgamos o miramos lo que el otro está mostrando, pero decimos, si yo realmente soy una buena red de apoyo, o sea, yo realmente soy una persona que sé escuchar, que sé atender, realmente soy una persona que estoy dotando al otro desde mi conocimiento de herramientas que le puedan servir a sobresalir de lo que está sintiendo y de lo que está experimentando, y que trabajemos el tema de la autocompasión. Creo que no nos laceremos, creo que, y tú por ahí lo decías, aprender, ¿cierto? Pero entender que hay cosas en las que nos equivocamos, y en eso en lo que yo me equivoco, pues tengo la posibilidad de poder decir, reflexionar y decir, creo que lo estoy haciendo mal, o voy a mirar qué otra posibilidad, qué otra alternativa tengo precisamente para mejorar, pero sin lacerarme, ni verbal, ni físicamente, porque creo que o la palabra construye o destruye, ¿no? Entonces, y es algo que no tenemos en cuenta, entonces como para complementar.
Hablando precisamente de eso, de ayudar y reconocer qué tanto puedo hacer por el otro, César, ¿qué estrategias empleas para ayudar a las personas a identificar y desarrollar sus habilidades y talentos únicos, especialmente después de enfrentar eventos traumáticos y para quienes no necesariamente lo han vivido?
Bueno, hay que verlo desde dos perspectivas, y es el hecho de que pues hay cosas que no nos definen. Eso a veces suena un poco contradictorio, voy a tratar de aclararlo aquí. Y es el hecho de que pues el aprendizaje constante lleva al crecimiento personal, y uno tiene que reconocer los pequeños pasos que se dan, y a veces eso no se contempla, ¿sí? Entonces si no te lo dicen, si no te lo comunican, si no te dan ese golpecito ahí, pero uno mismo tiene que gestionar ese proceso de autorreconocimiento, ¿no? Entonces es un pilar fundamental que se ejerce mucho en la práctica, y es encontrar que aunque por muy oscuro o tenebroso, porque a veces llega a la consulta eso, y es que pues yo no sé hacer nada, o sea, realmente todo me sale mal, y no es así, en realidad sí hay cosas que a las cuales hay que dársela, ¿no? O sea, en un lenguaje muy, muy, muy popular o coloquial, como se suele decir, como que a veces uno dice que sí, de algo negativo voy a tratar de sacar algo positivo, y si se encuentra, o sea, si realmente hacemos como ese stop, que es otra herramienta en donde pues nos detenemos, reconocemos, evaluamos. Entonces son esas estrategias en donde de manera también metafórica se le enseña a ese paciente, usuario o grupo estudiantil, como también lo mencionaba mi colega Andrés, es el hecho que hasta dentro de un aula de clase nosotros podemos hacer trabajo de grupos en donde comenzamos a darnos cuenta de que, hey, él es bueno en esto y yo no soy tan bueno en esto, pero él me puede aportar algo a mí. Y se hacen esos lazos en los cuales también se fortalece mucho el tema emocional, el tema también social y el trabajo de grupo, que es clave y fundamental. O sea, nosotros realmente para crecer y construir tenemos que estar bien apoyados, y esa red de apoyo también hay que encontrarla dentro de esas personas, ¿sí? Puede que de pronto estemos a distancia de nuestros seres queridos, o no estar muy rodeado de nuestro círculo social, pero entender desde la persona que quizás uno frecuenta en tomarse el tinto, o el café, o el compañero del salón de clase, o las personas que uno frecuenta mucho en el paradero. Bogotá es una ciudad en la cual uno, como que en el paradero siempre se suele ver a la misma persona, ¿no? Entonces, estar también dispuesto a recibir, ¿no? O sea, ser empático, ¿no? Entonces, un buenos días, ¿cómo estás? Eso comienza a romper mucho el hielo, y vivimos en una ciudad fría, ¿sí? Y quien les habla...
Fría.
Y con gente fría, ¿ves? Porque sí. Ahí coloco un ejemplo, ¿no? Y me voy a involucrar un poco colocándome en función de eso, de lo que hemos hablado hoy. Nadie está excepto de vivir dificultades en su vida. A mí me costó adaptarme a esta ciudad, porque vengo de una ciudad caribe, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo estás? Y tú te conoces con el de al lado y el vecino te conoce y demás, acá no. Entonces, uno puede enseñar a los demás a hacerlo. O sea, no es como colocarte en esa posición, es que ellos son así. Entonces, ellos no saludan o esta persona no. Yo también puedo implementar esa herramienta. Y será sin lugar a duda gratificante y darse cuenta de que pues hay que romper un poco los paradigmas, ¿no? No es que el costeño por allá o el bayuno por acá o el paisa por acá, no. O sea, si comenzamos como a trabajar mucho en esto de equipo, se darán cuenta de que pues creceremos y encontraremos un montón de soluciones que son importantes para aquellos que hayan podido pasar algún tipo de dificultad, porque pues como Colombia, como país, hemos vivido y hemos pasado por sin número de dificultades, ¿no? Aún hasta antes de nacer. O sea, es cuestionable esto, ¿no? Entonces, voy a tratar de no desviarme mucho porque el tema da mucha tela por cortar, pero sí es importante esclarecer de que sí se pueden encontrar alternativas y hay profesionales idóneos y competentes, ¿sí? En el cual uno pueda acudir y sentirse escuchado. Es que a mí no me escucha nadie, a mí nadie me pone cuidado. No, bueno, visita un psicólogo y rompamos también ese paradigma, ¿no?
Ok, muchísimas gracias. Para terminar, queremos escucharlos a ustedes, una invitación para sus redes sociales, ¿cómo los encontramos en redes sociales?
Sí, claro. Pues mira, nosotros somos NeuroInsight, ¿sí? Uh-huh. Somos un grupo de profesionales especializados con un enfoque integral que pues busca intervenir dificultades psicológicas y neuropsicológicas, ¿no? Tanto en niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Todo esto con un objetivo y es poder mejorar y mantener la salud mental y emocional, ¿cierto? Y neuropsicológica, como también el buen funcionamiento, ¿no? De toda la parte cognitiva, con estrategias pues de evaluación basadas en evidencia. Nosotros estamos en Instagram como insight.neuro.
Así es.
¿Cierto? Insight.neuro y en Facebook...
Igual,
¿no?
Igual.
Insight.
Sí. Insight.
Insight, ¿no? INSIGHT, Insight, uh-huh. De conciencia, ¿no? Uh-huh. Insight.neuro. Y pues nuestro teléfono es 312-8020-218, ¿listo? Somos, pues bueno, cuatro profesionales, todos psicólogos especializados y pues con una amplia experiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, si quieren tomar los daticos para que puedan tener la información de nuestros profesionales, pueden dirigirse a la página de Radio UNAD Virtual para poder escuchar nuestro podcast que allí queda en nuestro programa. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos el espacio a nuestros invitados, Sonia Milena Moreno, César Díaz y Andrés Felipe Fierro. También a todos nuestros fieles oyentes.
Los invitamos para que sigan en sintonía con Visae 4.0 desde Radio UNAD Virtual.
Visae 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.